Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos sobrepasa el 500,000 de muertos por la pandemia del COVID-19 en medio de alertas por la presencia de variantes. El ingreso de migrantes con casos pendientes de asilo por la frontera sur de Estados Unidos es lento y se aboga por la unidad familiar. La legislatura estatal de Virginia aprueba la revocatoria de la pena de muerte. Y en los deportes, en el baloncesto de la NBA, los Wizards de Washington derrotan a los Lakers de Los Ángeles. Así empezamos hoy, martes 23 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Desde La Voz de América en Washington, iniciamos el camino informativo.
Estados Unidos sobrepasa el 500,000 de fallecidos por COVID-19 y las autoridades sanitarias alertan sobre el descontrol que podría provocar las variantes del nuevo coronavirus. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Más de 500,000 personas han perdido la vida a causa del COVID-19 en Estados Unidos desde que empezó la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins. La pandemia ha superado un umbral que hace un año parecía inimaginable y anoche en la Casa Blanca el presidente Joe Biden decía:
Hoy hemos alcanzado un hito verdaderamente desgarrador. Más estadounidenses han muerto en esa pandemia que en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas. Son más vidas perdidas por este virus que en cualquier otra nación del mundo.
El presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, acompañados de sus respectivos cónyuges, guardaron un minuto de silencio para honrar a las víctimas de la pandemia, con más de 500,000 de fallecidos por COVID-19. El doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, enfatizó la necesidad de mantener las medidas de seguridad y aseguró que a pesar de la disminución general de las infecciones, la situación aún es terrible y habló de las variantes que podrían darnos una sorpresa.
Nosotros mismos en este país ya nos enfrentamos a variantes que están teniendo impacto, como la variante del Reino Unido. También tenemos la variante sudafricana en nuestra nación e incluso estamos teniendo la evolución de variantes en nuestro propio país.
La Catedral de Washington DC recordó a las más de 500,000 víctimas con 500 campanadas y las banderas estadounidenses en los edificios federales ondean a media asta y lo harán por 5 días en memoria de todas las víctimas mortales de esta pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras organizaciones internacionales apoyan un plan de reunificación familiar en la frontera que fue anunciado por el gobierno de Joe Biden, sin embargo, persiste la preocupación por las intenciones de los migrantes de continuar con el intento de llegar a la frontera. Jorge Agobián informa.
La Casa Blanca estableció que la separación de menores de sus padres en la frontera es algo que no volverá a ocurrir y creó en febrero un grupo de trabajo para reunificar a más de 600 niños apartados de sus familiares durante la administración Trump. En el interín, organizaciones como Human Rights Watch expresan preocupación, según nos dijo Clara Long, por posibles vacíos que, según ella, podrían mantener en vigor medidas inhumanas.
Nos preocupa también que el grupo de trabajo vaya a dejar de un lado una categoría masiva de separación familiar.
La administración Biden mantiene en vigor medidas extraordinarias por la pandemia, que dan la potestad a las autoridades fronterizas para deportar a inmigrantes que se presenten en una puerta de entrada o intenten cruzar irregularmente. Por eso, el mensaje de funcionarios de la Casa Blanca, como Roberta Jacobson, ha sido claro.
No debe llegar a la frontera ni cruzar de manera irregular, porque la vasta mayoría de esas personas no va a entrar en los Estados Unidos.
La integridad de esos inmigrantes retornados es otro motivo de alerta para Human Rights Watch.
Cientos de miles de personas que han llegado a la frontera han sido enviadas de regreso a sus países de origen, sin ningún examen para ver si realmente necesitan protección humanitaria en Estados Unidos.
La Casa Blanca aboga por un sistema inmigratorio humano, pero advierte que amerita tiempo para poder ser implementado. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Estados Unidos está preparado para volver a un acuerdo nuclear con Irán si Teherán se compromete a cumplir el acuerdo de manera estricta. Así afirmó el secretario de Estado Anthony Blinken, anticipando su intención de reforzar y extender el pacto de 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto con Irán, que tenía como objetivo limitar el potencial de enriquecimiento de uranio de Irán, una posible vía hacia las bombas atómicas a cambio del levantamiento de la mayoría de las sanciones. Los comentarios son una nueva señal de las intenciones del gobierno de Estados Unidos de revivir el pacto deshecho bajo la administración del presidente Donald Trump, aun cuando Teherán parece alejarse más de un posible acuerdo. En comentarios formulados en la conferencia de desarme en Ginebra, un foro multilateral apoyado por la ONU, Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos.
Estados Unidos sigue comprometido a garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. La diplomacia es el mejor camino para lograr ese objetivo.
Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dijo el lunes en una aparición en la televisión estatal que Irán puede enriquecer uranio hasta un 60% de pureza si el país lo necesita, añadiendo que Teherán nunca había buscado un arma nuclear, pero que si quisiera, nadie podría impedir que Teherán la adquiera, dijo. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo que el comentario del ayatolá Ali Khamenei suena como una amenaza y se negó a responder a lo que describió como hipótesis y poses.
Y en otra información que destacamos, la legislatura estatal de Virginia aprueba la revocatoria de la pena de muerte. Luis Alberto Facal con el informe.
La legislatura de Virginia dio la aprobación final el lunes a una ley que pondrá fin a la pena capital en el estado del sureste de Estados Unidos, un giro drástico para un estado que ha ejecutado a más personas que cualquier otro. La ley ahora será enviada al gobernador demócrata Ralph Northam, quien dijo que la aprobará, convirtiendo a Virginia en el 23º estado en poner fin a las ejecuciones. La mayoría demócrata de Virginia, en control de la legislatura durante un segundo año, presionó para una revocación argumentando que la pena de muerte se ha aplicado en forma desproporcionada a personas de minorías étnicas, enfermos mentales e indigentes. Los republicanos expresaron su preocupación hacia las víctimas y sus familiares, afirmando que hay crímenes tan atroces que los perpetradores merecen ser ejecutados. Históricamente, Virginia ha implementado la pena de muerte más que cualquier otro estado, ejecutando a casi 1.400 personas desde sus días como colonia, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Desde que la Corte Suprema Federal reinstaurara la pena de muerte en 1976, Virginia, con 113 ejecuciones, solo está detrás de Texas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
E iniciamos el recorrido informativo por Latinoamérica en Venezuela, donde surgen reacciones sobre las recientes sanciones de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos y la intervención de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Carolina Alcalde reporta.
A través de un comunicado, el gobierno interino de Juan Guaidó saludó las sanciones contra 19 funcionarios venezolanos por el papel que han cumplido en acciones que aseguran atentan contra la democracia. Activistas de derechos fundamentales reaccionaron subrayando el impacto de las sanciones a individuos. Calixto Ávila, representante de la organización no gubernamental Provea, aseguró que han tenido una aplicación práctica y recordó cuando el año pasado la vicepresidenta Delcy Rodríguez no logró ingresar a territorio español por formar parte de la lista de sancionados.
La Unión Europea insiste en que las sanciones son reversibles, con lo cual quiere hacer valer estas sanciones como un elemento de presión política en la búsqueda de una negociación a la crisis venezolana.
En un comunicado, la Cancillería del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro calificó las sanciones como arbitrarias e hizo un llamado a la Unión Europea a cesar lo que definió como una sistemática agresión contra los venezolanos. En tanto, Miguel Pizarro, comisionado para la ONU del Gobierno interino, cuestionó la intervención de Maduro en el 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y dijo que contradice lo expuesto por la alta comisionada Michelle Bachelet y la misión de verificación de hechos que concluyó que las autoridades venezolanas están vinculadas con la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad.
Maduro, durante su intervención, intentó esconder su negligencia, sus crímenes. Sin embargo, el sistema de Naciones Unidas sabe la realidad que hoy viven millones de venezolanos. Emergencia humanitaria, persecución y crisis de migrantes y refugiados, inseguridad alimentaria, violación sistemática de los derechos humanos.
Maduro centró su discurso en el impacto negativo de las sanciones de la comunidad internacional para que el Estado pueda atender a la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El liderazgo opositor venezolano en España mantiene su esperanza en el apoyo de la comunidad internacional y en especial del nuevo gobierno de Estados Unidos. Los detalles con Alfonso Beato desde Barcelona.
Leopoldo López se refugió en la Embajada de España en Caracas después de servir 3 años de cárcel acusado de liderar un levantamiento fallido en Venezuela, junto con el líder opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente legítimo del país. López, que ahora vive en Madrid, ve una oportunidad de cambio con la administración Biden.
Creo que con la nueva administración se abre una gran oportunidad, porque el presidente Biden ya ha dicho que su enfoque con respecto a la política internacional en general va a ser multilateral y con respecto al tema de Venezuela, esto es muy importante porque en el último año había un distanciamiento entre Europa y los Estados Unidos con respecto a muchos temas, pero entre ellos el tema de Venezuela.
Con 200.000 venezolanos viviendo en España, el tema de Venezuela empieza a convertirse en un asunto interno. López dice que España está en una posición clave para influir en la Unión Europea, para que se unan los esfuerzos de la nueva administración de Estados Unidos para impulsar elecciones libres y justas en Venezuela.
Nosotros esperamos que esa posición se pueda traducir en acción diplomática efectiva y que logre cohesionar a Europa con una misma posición y trabajar de la mano con los Estados Unidos para presionar a la dictadura en esta dirección.
Para que la presión internacional sea efectiva, los analistas dicen que la oposición venezolana en casa debe estar unida y establecer un objetivo común, algo que dicen que no es el caso en este momento. La investigadora senior del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona, Ana Ayuso, dice:
si fuera una posición conjunta como pasó en las elecciones de 2015, que fueron conjuntamente y que realmente sí consiguieron la representación y tener el dominio de la Asamblea Nacional, ¿no?
Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona, España.
Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convoca un acuerdo mundial para enfrentar el COVID-19 y exige el cese de las sanciones. Daliana Ocaña con detalles.
Luego de más de 40 días de ausencia, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció públicamente el lunes para hacer un llamado a un acuerdo mundial ante el avance de la pandemia del COVID-19 y exigir a Estados Unidos y la Unión Europea el cese de sanciones. Luego de un extenso y confuso discurso sobre historia mundial en un acto en que se recordó la muerte del general Augusto C. Sandino, el ex guerrillero que es presidente de Nicaragua hace 14 años, criticó al gobierno de los Estados Unidos, pero les pidió detener las sanciones para lograr adquirir la vacuna contra el COVID-19.
Esta es una situación que amerita un entendimiento global como el que se tomó en la Segunda Guerra Mundial. Que no se olviden los europeos, que no se olviden los Estados Unidos, que en este planeta nadie sobra.
El analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que el discurso del presidente fue decepcionante al reiterar sus agresiones contra las potencias mundiales y a la vez pedir el cese de sanciones sin ofrecer nada a cambio.
Es paradojal. Más bien, Nicaragua fue señalado por la falsificación de las estadísticas sobre el número de fallecidos y el número de casos.
El mandatario nicaragüense nicaragüense no especificó cuándo el país recibirá las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, aunque durante su ausencia 1.700.000 niños y adolescentes retornaron a las aulas escolares a pesar de la pandemia. Las universidades abrieron sus puertas sin ningún tipo de distanciamiento social, los medios oficiales realizaron bodas masivas y los hijos de la pareja presidencial organizaron conciertos de rock y desfiles de moda. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y España es el país del mundo con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en residencias de mayores y familiares están pidiendo respuestas. Los detalles con Alfonso Beato desde Barcelona.
A 11 meses del inicio de la pandemia del COVID-19 en Honduras, los registros gubernamentales contabilizan más de 4.000 fallecidos a causa del virus, entre personal de salud y población en general, mientras diariamente se reportan entre 400 a 600 nuevos contagios. En este marco se desarrolla la pandemia y Honduras espera para la última semana de febrero la llegada de los primeros lotes de vacunas mediante el sistema COVAX Gavi, que actualmente reporta un atraso. Y precisamente para evitar más contratiempos, el gobierno de Honduras, mediante una reforma a la ley de vacunas aprobada en el Congreso Nacional, ordenó a la Secretaría de Salud proceder de manera directa a la negociación sin intermediarios con los laboratorios farmacéuticos, según informó Carlos Madero, coordinador del Gabinete de Gobierno.
Una es Pfizer, que estamos ya en las partes finales, por así decirlo, ya tenemos ofertas, igual de Sputnik, la vacuna rusa, tenemos también negociaciones con AstraZeneca.
Sin embargo, Maynor Mata, presidente de la Asociación Pediátrica de Honduras, demanda frente a los casos de corrupción que han afectado al gremio médico que existan veedores en el proceso de vacunaciones.
Realmente la confiabilidad se pone en duda desde el momento que dicen compra directa sin intermediario o sin avalúo.
Asimismo, los organismos de investigación en Honduras mantienen varios expedientes abiertos relacionados con la compra de 32 ventiladores mecánicos adquiridos hace un año, según información del portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Jorge Galindo.
De acuerdo a las especificaciones, no son para atender a pacientes diagnosticados con COVID-19.
Honduras y Guatemala son los únicos países en Centroamérica que todavía siguen a la espera de las vacunas contra el COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el proceso electoral de Ecuador sigue enfrentando inconvenientes y al abrirse las impugnaciones hay requerimientos de la Fiscalía y la Contraloría para revisar el sistema informático, informa Giselle Jácome.
Una vez que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció los resultados para las elecciones presidenciales, se abrió la etapa de impugnación. El candidato Yacu Pérez del partido Pachakutik ha iniciado el proceso y ha pedido un reconteo de votos por no confiar en el organismo.
Vamos a presentar la impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Pérez llega a Quito después de haber recorrido a pie 469 kilómetros desde el sur del país, acompañado de una multitudinaria caravana de partidarios. Está a solo 32.600 votos de Guillermo Lazo, quien pasó a segunda vuelta según lo anunciado por el CNE. El candidato mencionó:
yo quiero agradecer a quienes votaron por nosotros, a la ciudad de Quito y a la provincia del Pichincha.
El organismo electoral está dividido. Hay desinformación y existe críticas hasta de sus propios consejeros. Luis Verde Soto es uno de ellos.
Y hay muchos nervios y tal vez demasiada adrenalina circulando por los pasillos de las instituciones.
Ante los cuestionamientos de los candidatos y la ciudadanía, la Contraloría y la Fiscalía pidieron una auditoría del sistema informático y el organismo se niega a entregar esta información. El consejero José Cabrera ha mencionado:
y Fiscalía quiere entrar a las bases de datos.
Una vez que termine el proceso de impugnación, se conocerían los resultados finales de estas elecciones para oficializar la convocatoria a la segunda vuelta, que será el 11 de abril. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán, comparecerá hoy ante un tribunal federal en Washington, D.C., luego de ser arrestada el lunes en el aeropuerto internacional de Dallas bajo cargos de tráfico internacional de drogas. El Departamento de Justicia informó que Coronel, de 31 años de edad, que tiene la ciudadanía estadounidense y mexicana, enfrenta acusaciones por un solo cargo de conspiración para la distribución de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia también la acusa de ayudar a su esposo, el Chapo Guzmán, a escapar de una prisión mexicana en 2015 y de participar en la planificación de una segunda fuga antes de que Guzmán fuera extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Documentos judiciales acusan a Coronel Aispuro de trabajar con los hijos de Guzmán y un testigo que ahora coopera con el gobierno de Estados Unidos para organizar la construcción del túnel subterráneo que utilizó el narcotraficante para escapar de la prisión del altiplano en México. Guzmán fue extraditado a Estados Unidos hace 4 años para ser juzgado y fue sentenciado a cadena perpetua en 2019. Su cártel de Sinaloa fue responsable del contrabando de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante más de 25 años, según dijeron los fiscales en documentos judiciales recientes.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Bradley Beal anotó 6 de sus 33 puntos en 3 posesiones consecutivas al final de la prórroga y los Wizards de Washington ampliaron el lunes su mejor seguidilla de victorias en 3 años a 5 luego de derrotar 127-124 a los Lakers de Los Ángeles. Russell Westbrook convirtió 6 de sus 32 tantos en el tiempo añadido para los Wizards, que vinieron desde atrás en la segunda mitad para superar una desventaja de 17 tantos. Washington se adelantó gracias a un fallo de LeBron James en un tiro libre al final del tiempo reglamentario y mantuvo el ritmo para lograr su primer triunfo sobre los Lakers en el Staples Center desde marzo de 2017. Kentavious Caldwell-Pope encestó un triple a falta de 36 segundos para el final de la prórroga para reducir la ventaja de los Wizards de 125-124. Westbrook encestó una bandeja antes de fallar un tiro libre, pero James Kyle Kuzma no acertó en su intento triple antes de la chicharra final. El presidente y director ejecutivo de los Marineros de Seattle, Kevin Mather, renunció el lunes después de que surgió un video en el que expresa sus opiniones sobre la estrategia de la organización y su opinión de algunos jugadores. El presidente de la Junta de los Marineros, John Stanton, indicó que los comentarios de Mather fueron inapropiados y no representan la opinión de la franquicia. La renuncia de Mather es inmediata. Stanton asumirá el cargo de director general y presidente del equipo de manera interina. No hay excusa para lo que dijo y no intentaré excusarlo, dijo Stanton en un comunicado. Ofrezco mis sinceras disculpas de parte del club y mis socios a los jugadores y aficionados. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La película The Croods, A New Age, que se estrenó en noviembre pasado, es la número uno en América del Norte esta semana. La secuela de Universal Pictures recabó $1,700,000, lo suficiente para superar estrenos recientes como The Little Things con Denzel Washington y Judas and the Black Messiah por segundo fin de semana consecutivo. The Croods eventualmente podría superar a Tenet como la película más taquillera en América del Norte en la era del coronavirus. Kim Kardashian solicitó divorciarse del rapero Kanye West después de casi 7 años de matrimonio. El sitio web de celebridades TMZ dijo que la separación fue amistosa y que Kardashian solicitó la custodia compartida de los 4 hijos de la pareja. En 2020, West, que sufre de trastorno bipolar, realizó una campaña electoral infructuosa para presidente de Estados Unidos, caracterizada por declaraciones erráticas. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. De 1972, América Grammy a Mejor Artista Nuevo de 1972. Debuta en la Hot 100 con A Horse With No Name, un caballo sin nombre que alcanzó el primer lugar. 1988, Louis Armstrong debuta en la Hot 100 con What a Wonderful World, una reedición del tema de 1968 que fue presentado a una nueva generación en la película Good Morning Vietnam, protagonizada por Robin Williams. Armstrong falleció en 1971 y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990. Nos vamos a 1976. Peter Frampton debuta en las 100 calientes con Show Me the Way de su doble álbum Frampton Comes Alive, que pasó 10 semanas en el número 1 de la lista de discos Billboard 200 y 97 semanas en otras posiciones de esa lista Billboard 200. El álbum incluye Baby I Love Your Way y Do You Feel Like We Do. En 1981, Juice Newton debuta en la Hot 100 con Angel of the Morning, que llega al número 4. La canción fue compuesta por Chip Taylor, hermano de John Voight y tío de Angelina Jolie. Angel of the Morning pertenece a la banda sonora de la película Girl Interrupted, coprotagonizada por Angelina Jolie. Juice Newton pasó 3 semanas en el número 1 en la lista adulto contemporáneo con esa canción. En 1981, Dolly Parton llega al primer lugar con 95. El sencillo fue extraído de la película del mismo nombre, protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton. 95 también llegó al número 1 en la lista adulto contemporáneo y de sencillos country, y obtuvo Grammy por Mejor Canción Country y Mejor Voz Femenina Country. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.